3.000 euros son como una gota, un grano de arena en el desierto allí, pero es nuestro grano de arena. Sin granos de arena no se hacen los desiertos. Así que gloria a Dios que podemos colaborar. Se ve que hay tormenta. Esta noche fue dura, ¿eh? Se ve que falta gente, sobre todo gente que viene de lejos. Que meterse con el coche hoy, tal y como las está peleando, de baños y lluvias. Pero bueno, estamos lo que estamos y los demás estarán ahí viéndonos. ¿Os acordáis de lo que nos compartieron el domingo pasado? ¿Eh? Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor. Y oramos a ti, Señor, para que tú nos hables en esta mañana. Te doy gracias porque esta palabra me está hablando a mí y oro a ti, Señor, para que tú permitas que dé fruto en todas aquellas tierras que la necesitan, Señor. Que tú seas glorificado, Señor, en esta mañana, Señor. Y ayúdenos, Señor, a, como escuchábamos el viernes, a valorar, Señor, tu palabra, Señor. Porque tu palabra cambia vidas, Padre. Y te damos muchas gracias por ella, en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén. El domingo pasado nos estuvieron hablando de dos hombres que iban camino de Emaús. ¿Os acordáis? Ahora sí, ¿no? Y yendo de camino para Emaús, Jesús se les apareció, tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado y se dieron cuenta de que estaban andando en la dirección equivocada. Se dieron la vuelta y comenzaron a caminar en la dirección correcta, hacia Jerusalén, que a fin de cuentas es a donde todos queremos llegar. A esa Jerusalén que la Biblia nos promete, que está preparándose para cada uno de nosotros. Básicamente nos vinieron diciendo que todos somos caminantes. Puedes que lo sepas o que no lo sepas, que te dieras cuenta o que no te dieras cuenta, pero todos somos caminantes. Puedes estar caminando en el camino correcto o en el camino equivocado. Incluso puede ser que estés parado, pero estás caminando. O vienes de caminar, o vas a empezar a caminar. La Biblia compara nuestro vivir diario un montón de veces. Si buscas en internet, te van a salir un montón de versículos en el que compara vivir con caminar. Vivir y caminar. Así que todos estamos ahí, caminando. El domingo pasado nos redirigieron. El GPS dijo, está usted en la situación equivocada. ¿Eh? Sí, sí, para gente muy mística ahí. Está usted en la dirección equivocada. De la vuelta en la siguiente rotonda. ¿Eh? ¿No os tiene pasado? Que os pasáis de frenada, nos pasamos y el GPS nos tiene que redireccionar. Entonces yo, como sé que nosotros somos de los que valoramos la palabra, atesoramos la palabra, guardamos la palabra y la ponemos en práctica, entiendo que todos redireccionamos y estamos en el camino y en la dirección correcta. Y si no estás, acaba de sonar ahí un rayo, ponte. Ponte en la dirección correcta. ¿Eh, Patri? Y el tema es que si vamos a mirar en la Biblia, hay alguien que caminó, ¿a dónde irías? ¿A qué libro irías si quieres buscar caminantes? ¿Eh? Los de los estudios. Al Éxodo. Exacto. Si quieres buscar gente caminando de verdad, vete al libro de Éxodo. Ahí hay 2 millones y pico de personas caminando. Así que os invito a que vayamos al libro de Éxodo. Capítulo 13. Versículo 17. Venimos de tener al pueblo de Dios, a Israel, en Egipto, esclavos, trabajando para Faraón cada día más y más y más en esclavitud. Llega Moisés, por orden del Señor, y se lleva a todo el pueblo y dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Perdón. Nadie me corrigió, ¿no? No los llevó. No los llevó. Claro, dentro de muchas veces los predicadores decimos tonterías. Sí, no, reíros. Pero es así. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieran los hijos de Israel de Egipto, ¿cómo?
Armados.
Vamos, Jota. Vamos en conexión. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos. ¿Dónde iba Dios? Delante de ellos. En una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, al fin de que caminaran, ¿no? De día y de noche. Seguimos, Jota. Nunca se apartó delante del pueblo de la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Mas Dios habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Airot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephon. Delante de él acamparéis junto al mar. Estos parece que salieron a caminar, pero que antes fueron a la agencia de viajes. ¿Os fijáis? El camino perfecto. Antes de salir de Israel, los vecinos le dieron joyas. Esto no lo leímos, pero los que sabéis la historia, habían cogido joyas de los vecinos. Que se las habían dado. O sea, ya salen con joyas, salen con armas, salen llevando a Dios por delante en todo momento, dirigiendo el camino, mirando que todo esté bien. Salen con una columna de nube y otra de fuego para que los guíen y para que los ilumine, les alumbre el camino por la noche, que pudieran caminar con tranquilidad. ¿Y a dónde los lleva? Pues al mar. Y dice, mira, ahora vamos a hacer aquí una paradita. Supongo que pondrían sus tiendecitas ahí todos, los 2 millones y pico, y las hamacas, y a coger el sol allí. Dice que esta zona, en un lado estaba Migdol, que eran unas torres que había de vigilancia, y era una zona en donde crecían los juncos. Puerta de libertad, dicen otras traducciones. El tema es que era un sitio espectacular. Y lo tenían absolutamente todo. Dirección, provisión, armamento. No les faltaba de nada, con vistas al mar. El sitio perfecto. Todo me recuerda a cuando conocimos al Señor, ¿eh? Al principio todo happy, todo bonito. O cuando estás recién casado y te marchas de luna de miel, ¿eh? Mira cómo sonríe. Cuando Dios quita a Israel de Egipto, Pues nos trata de esta manera. Un paraíso. Lo que pasa que aquí hubo un problema. Algo pasó. Yo no sé si lo que pasó es fue culpa de Moisés, que no le dijo al pueblo lo que podía pasar, porque fíjate que después dice, hizo llamar... ¿dónde estamos? Sí, no, estaba en la hoja equivocada. Dice, estamos ya para la 14. Dice, porque Faraón, una vez que llega a campo junto al mar, Dios le habla, dice, Faraón dirá a los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Yo no sé si, porque Dios le dice a Moisés claramente que va a venir el problema, que va a venir la dificultad. Y yo no sé si es que Moisés no se lo trasladó al pueblo, porque no lo dice, o si es que sí se lo trasladó, el pueblo no lo quiso escuchar. Estaban tan cómodos con sus joyas, sus armas, sus junquitos, sus sombritas, sus vistas al mar, tan ahí cómodamente, que a lo mejor no les interesaba saber que cuando estás caminando van a venir problemas. Por más que un momento pares a descansar, por más que te sientas más seguro del mundo y con toda la provisión del mundo, van a venir problemas. Y no vienen solo a los que van en dirección equivocada, los que iban de camino a Saúl, no, sino que también le vienen a los que van a la dirección correcta. Problemas siempre van a venir. Y si te vendieron un evangelio como lo acabamos de leer hasta ahora, si te vendieron que el evangelio, el caminar con Cristo, era como acabamos de leer hasta ahora, que lo vas a tener todo y con un sitio, con una hamaca, con vistas al mar, y que va a ser una balsa de aceite, todo eso es mentira. Eso es mentira. Porque te va a venir el problema, ya sea porque el camino se dificulta, porque a veces el camino se dificulta, porque cuando sales a caminar, el otro día cuando fuimos Juan, viste que había zonas que estaban más embarradas, había otras zonas de piedra, que van diciendo, jolín, esto es una vergüenza que esté esto sin arreglar. A veces el camino se dificulta. Y en la vida pasa exactamente lo mismo. O a veces el entorno se pone complicado. Y empieza a pasar cosas como las de hoy. Empieza a caer rayos y lluvia. Y las cosas, ya sea por el camino, ya sea por el entorno del camino, las cosas se ponen chungas. Y a veces no es cosa del camino ni es cosa del entorno. A veces es cosa del mismo caminante que está caminando, que le viene la debilidad, que le viene la duda, que le viene la flaqueza, que le viene la incredulidad, que le viene lo que le venga y le cuesta avanzar. Entonces, sea por un motivo, por otro, por el otro, la realidad es que el evangelio a veces se complica. Vivir en Cristo a veces se complica. Esa es la realidad. Y a estos también se les complicó. Porque cuando estaban allí cómodamente mirando el mar, resulta que a alguien se le dio por levantar la mirada. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Cuando el enemigo vino, ya estaba cerca, alzaron los ojos. Acordaos que era una zona en donde había una torre. Probablemente a alguien se le ocurría la mirar desde la torre y vio que venía el enemigo. O a lo mejor no tenían que subir. El enemigo ya estaba tan cerca que, sin embargo, solamente tuvieron que dejar de mirar al mar y decir, ¡oh, qué happy es todo! Y decir, que el problema ya está ahí. Levantaron la mirada y vieron que Faraón ya estaba ahí. Y a veces nos pasa eso. Nos pasa que estamos happy. Y sin saber cómo, el enemigo ya está ahí. Se te metió en la puerta de donde tú estás viviendo. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que el enemigo venía tras ellos. Por lo que los enemigos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. El mismo sitio en el que estaba. Hacía un rato, era un sitio maravilloso. Era un sitio happy. Era una vida que de verdad pagaba la pena vivir. Pero ese mismo lugar se convirtió en una ratonera. Ellos veían que ese sitio en donde habían disfrutado y habían vivido se estaba convirtiendo en una ratonera. ¿Por qué? Porque delante estaba un mar que no podían cruzar. Y detrás estaba un enemigo al que ellos pensaban que no podían vencer. Entonces se vieron acorralados, no tenían para dónde moverse. Y dice que temor vino a sus corazones. Pero no un temor normal, un temor en gran manera. Y que empezaron a clamar. Y yo estoy seguro que más de uno, de dos, de tres y de cuatro estamos viviendo esta historia. Que en el sitio en el que Dios nos puso, que se suponía que era un sitio de bendición en el cual teníamos que vivir esa vida abundante que Dios tiene prometida para cada uno de nosotros, resulta que es un sitio en el que nos sentimos como si estuviéramos en una ratonera. Miras para adelante y está un imposible. Y miras para atrás y está un invencible. Quizá Dios te puso en un trabajo. Y dijiste, aleluya, por fin el Señor contestó a mis oraciones. Y tengo un trabajo para llevar el pan a mi casa. Y resulta que estás en el trabajo y ya sea por el camino, ya sea por el entorno, ya sea por ti mismo, las cosas se empiezan a complicar. Quizá el trabajo no fuera tan bonito, quizá la dificultad fuera mayor, quizá los compañeros de trabajo, quizá el sueldo deje de, el jefe deje de pagar como tiene que pagar. Pero estás en ese sitio que se suponía que tenía que ser de bendición para tu vida y resulta que las cosas se complican. Y no encuentras salida porque si dejas el trabajo, ¿a dónde vas a ir? Quizá sea en tu propia casa, un lugar en el donde se supone que tenía que ser un sitio de bendición para ti. Pero por lo que sea, hay un problema con un familiar, con un padre, con un hermano, con tu pareja. Y ese sitio de bendición es una ratonera en la cual piensas que no puedes escapar. Que no tienes salida. Quizás sea aquí mismo en la iglesia. Se supone que cuando entras por la puerta de la iglesia vas a un sitio donde la bendición va a descender sobre tu vida, donde te vas a sentir bien, pero el domingo pasado escuchamos una pareja que en un momento determinado de sus vidas se sentían como el patito feo y se querían escapar. En un sitio donde se supone que Dios derrama bendición. Y eso, por desgracia, nos pasa más de lo que parece. Pero salimos a la calle y nos ponemos la máscara de que aquí no pasa nada. Y claro, vas andando, caminando, y como tienes la máscara puesta, nadie se entera. Y tú lo único que estás haciendo es sobreviviendo con tu máscara en la ratonera. Pero poco a poco se te va poniendo cara de ratón. Porque tú eso lo puedes disimular un tiempo, pero llega un momento en que no lo vas a poder disimular. Temieron en gran manera. Como para no temer. Cuando viene el ejército más poderoso del mundo detrás tuya. y cuando lo que está delante es un imposible. Si pudieran, ¿qué crees que harían? ¿Eh? ¿Qué creéis que harían si pudieran? No tenemos respuesta para eso, pero sin embargo es la respuesta más habitual cuando pasa este tipo de problemas. ¿Eh? Vacío, dormimos en la misma habitación, tío, te avergonzo. A ver, ¿cuántas veces dormimos en la misma habitación? Si pudieran escapar. Y cuando nos pasa esto, no escapamos porque no podemos. Y eso es la realidad. La última vez que nos juntamos los varones, Jaime nos compartió sobre esto. Y los hombres, algunos de ellos, se atrevieron a dar su testimonio. Y varios dijeron, yo viví esta situación y viví escapado durante años. Y los que estábamos ahí lo sabemos. Y estos no escaparon porque no había para dónde escapar. Porque delante estaba el imposible y detrás estaba el ejército. Pelear ni se les ocurrió. Ni se les ocurrió pelear. Pero de Egipto habían salido ¿con qué? Con armas. ¿Para qué las llevaban? Una panda de burros. ¿Tú te imaginas llevar esas lanzas y esas espadas por el desierto un día y otro día y otro día? Para ponerla colgada allí en la arena y colgar la ropa cuando venías de la playa. Porque para otra cosa no lo usaron. Llevaron las armas para nada. Pero estaban armados. Tenían con qué pelear. Eran 2 millones y pico. Acordaos que Faraón tenía miedo porque el pueblo de Israel ya era más numeroso que el propio pueblo de Egipto. O sea que escapar no pudieron, pelear no se les ocurrió. ¿Por qué? Tenían mentalidad de esclavos. El que tiene mentalidad de esclavo no pelea. Tú los ves cuando están en las películas y van 5 o 6 personas armadas llevando a 100 o 200 esclavos. Si los 200 esclavos se dan la vuelta, esas 5 o 6 personas no tienen nada que hacer. Pero sin embargo, esas 5 o 6 personas tienen dominada a las 200. Lo ves en las dictaduras. Una pequeña parte de la población tiene dominada a la mayoría. Porque tienen mentalidad de esclavos. Entonces, ¿pelear ya para qué? Lo único que hicieron fue clamar. ¿Viste que clamaron al Señor? Temieron en gran manera y clamaron al Señor. E hicieron otra cosa. Protestar. Quejarse. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Vamos, Jota, tú y yo conectados, ¿eh? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Moisés, ¿por qué no nos hiciste caso? Nosotros no queríamos salir de Egipto. Nosotros queríamos seguir siendo esclavos. Porque lo mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Más valiera estar toda la vida viviendo como esclavos que morir siendo libre. No puedo escapar, no quiero pelear. Señor, ten misericordia de mí. ¿Y tú? ¿Para qué me trajiste hasta aquí? Moisés, ¿para qué me traes hasta aquí? Pero Dios sabía por qué los había llevado allí. Acordaos que leímos antes que no se fueron por el camino de los filisteos, que era más corto Porque el pueblo, si llega a ver la guerra, hubiera dado la vuelta para Egipto. Dios sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Pero este pueblo conocía que Dios era un Dios poderoso, porque ya había mandado varias plagas a Egipto. Tenía el poder. Habían muerto todos los primogénitos de Egipto. Mira, si era una persona poderosa. Y era tan poderosa que era capaz de escoger entre primogénitos los que tenían que vivir y los que no podían vivir. Pero sin embargo no conocían a Dios como su padre. No conocían a un Dios de misericordia. No conocían a un Dios de amor. No conocían a un Dios que jamás los iba a dejar colgados. Actuaban como niños, niños ignorantes, niños asustados. Y yo no los juzgo, porque ese mismo sentimiento lo tengo yo cuando me enfrento por situaciones como esta. No los podemos juzgar. El problema estaba en el tamaño de la dificultad que se avecinaba. El problema estaba en el que había un imposible por delante. El problema estaba en Dios. No. ¿En dónde estaba el problema? En nosotros mismos. El problema está en nosotros mismos. Niños asustados que no encontramos la salida. Y eso nos cansa, nos enfada, nos da rabia, nos obliga a pedalear, a patalear. ¿Por qué? Y empezamos a poner justificaciones. Si yo, si yo, si yo, si yo, si yo, si yo. No hay justificación. La realidad es que los problemas vienen. Los problemas vienen. Lo que pasa es que el enemigo tuvo mala suerte. En el medio de estos 2 millones y pico había uno que se levantó. Y fue capaz de decir, no tengáis miedo. Suena de otro que dijo, no tengas miedo. No tengáis miedo. Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes. Y ved la salvación con que Dios hará hoy en medio vuestro. No tengáis miedo. Sigue diciéndolo hoy el Señor. Jesucristo sigue diciéndolo, no tengáis miedo. Una palabra que se repite infinidad de veces en la Biblia. No tengas miedo. No tengas miedo. Cambia tu miedo por confianza. Estate firme. ¿Qué quiere decir aquí con estate firme? ¿Tenían que estar así todos los días? ¿O tenían que mantener la posición en la que Dios los había puesto? El lugar en el que el Señor los había colocado. Mantener la posición espiritual que Dios te dio. Estate ahí en firme. No la abandones, no te escapes corriendo. Soporta. Porque Dios peleará por ti.
Aleluya.
Esto se lo dijo hace, ¿cuántos años antes de Jesucristo? Los que estamos estudiando, 2500 antes de Cristo, 2024 después de Cristo. Dios lo sigue diciendo. No tengas miedo. Estate firme. Esto no quiere decir que ya las cosas se van a solucionar, que ya va a ser coser y cantar, que te vas a poder sentar otra vez mirando el mar ahí. Tuvieron que recordar lo que Dios decía. Tuvieron que recordar que Dios iba con ellos. La columna, la columna de fuego y la nube de humo. Y el Señor, ¿cuándo iba con ellos? Todos los días. Todos los días. ¿Será que igual se cansaron de ver las cosas como eran? ¿O ya le entraron dentro de lo cotidiano, en el día a día? Pero la verdad es que el Señor seguía estando con ellos. Ellos solamente tenían que mantener la posición. Y fue en este momento cuando Dios le vuelve a hablar a Moisés. Cuando ellos empezaron a cambiar su forma de pensar y empezaron a dejar el miedo a un lado y poner en su lugar, permitir que el Señor pusiera confianza en sus corazones. Cuando ellos se determinaron de nuevo a mantenerse firmes en el lugar espiritual en el que el Señor los había puesto, cuando Dios le da la estrategia. Pero era necesario un cambio aquí. Y Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, solamente entonces, Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamáis a mí? Ya Dios no quería más clamores. Ya quería acción. Y está bien clamar. Está bien orar. Pero es necesario hacer. El tema es qué hacer. Porque cuando estás en ese punto, ¿qué hago? Dios, ¿qué hago? No sé qué hacer. Pero hay una palabra de parte del Señor que dice que Dios, conforme uno está viviendo una prueba, Dios también siempre, siempre, siempre da la salida. Y esto es fundamental si quieres sobrevivir en ese sitio que tú piensas que es una ratonera. Porque si tú no tienes claro de que Dios va a dar la salida, tú te vas a escapar corriendo, tú te vas a rendir, te vas a derrotar, te vas a poner de rodillas, te vas a ir al suelo. Pero si tú tienes claro que Dios te va a dar la salida, tardará un día, tardará una semana, tardará un mes, tardará 5 años, tardará 50 años, pero Dios va a dar la salida. Llevo orando años para que mi relación con un familiar mío se restableciera. Hace 2 o 3 semanas, ¿no, David? Pudimos volver a estar con esta persona de nuevo. Años orando. Y tenía motivos más que de sobra para decir: no voy más. Pero Dios, conforme permite que pasemos por una prueba, Dios también da la salida. Porque lo dice en su palabra. Y Él no miente. Y yo sé que es duro tener que esperar. Yo sé que es duro tener que volver a levantarte un día y decir: me voy a mantener firme en el lugar espiritual que el Señor me puso. Pero esto ya lo dije la última vez que compartí, no es un juego de niños. Y vamos a llorar. Y vamos a sufrir. Pero nos vamos a mantener firmes. Y el miedo va a desaparecer de nuestros corazones. Porque vamos a creer y cambiarlo por fe. Deja de clamar. Y di a los hijos de Israel que marchen, que caminen, que continúen, que avancen, que sigan viviendo. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. El resto de la historia la sabemos. Yo sé que esto que estoy hablando para uno es una cosa más. Pero quizá para que esté a tu derecha, a tu izquierda, adelante o atrás, le vaya la vida en ello. Así que para ti sí es una cosa más. No le des importancia si no quieres. Pero permítele al que está delante, detrás, al lado, a la derecha e izquierda, que pueda escucharlo. Avanza. Con dos cosas. La autoridad que Dios te da, que era la que tenía Moisés, y con lo que tengas en tu mano, con tu vida cotidiana, con lo que esté al alcance de tu mano, sigue avanzando. Porque tienes autoridad de parte de Dios si obedeciste la palabra que nos trajo el viernes Raquel. Si estás bajo autoridad, si estás en obediencia, tienes autoridad. Y Dios al que llama capacita. Así que tienes con qué seguir avanzando. Vamos en el poder del Espíritu Santo, en obediencia, y de los restos se encarga el Señor. Quiero dejar Isaías 43, versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Vamos, Jota. He aquí que yo hago cosa nueva, y pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hasta ahí. Bendito seas, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Clamo a ti para que la grabes a fuego en mi corazón y en aquel que la necesite, aquella tierra por la cual tú la enviaste, Señor. Que tú te glorifiques, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos a creerte a ti, Señor. No creer aquello que pensamos, no creer sobre aquello que vemos, sino creerte a ti, a lo que tú digas, Señor. Y ayúdanos a defender el lugar espiritual en el que tú nos has puesto, Señor. Te bendecimos a ti, Señor. Tú eres nuestro Dios. Seguimos caminando en fe, Señor. Y sabemos, Señor, como decimos muchas veces, que lo mejor está por venir, Señor. Así que te lo entregamos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Aleluya, Señor.